con María, la Madre de Jesús. Peregrinación de fe, esperanza y caridad de Papa Francisco al Santuario de Nuestra Señora de Bonaria. Y entre los que han llegado para darle la bienvenida al Santo Padre se encuentra también el Maestro General de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Le agradecemos por haber querido dedicarnos unos minutos también para la radio del Papa y así poder compartir un poco este momento tan especial. ¿Qué tal si empezamos así nosotros también una conversación siguiendo esta peregrinación que decíamos con María, la Madre de Jesús, peregrinación de fe, esperanza y caridad? O sea que empezando por la fe, empezamos por el motivo principal que es esta peregrinación aquí al santuario, y los mercedarios son desde siempre los custodios de Nuestra Señora de Bonaria en Cerdeña.
Es una alegría enorme para nosotros poder estar acá acogiendo al Santo Padre, que llega como un peregrino, que llega con la actitud de entrar a la casa, esta casa grande que le llama a él, que es la iglesia, donde todos tenemos un lugar, y sentirse en casa, compartir con nosotros mercedarios que estamos acá, acompañando este santuario, pastoreando desde acá. Quisiéramos que se sienta arropado por nuestra Santísima Madre, arropado por ella, que tiene la luz, la candela, la luz en su mano, y que encuentre acá el cuidado de la Madre, el impulso de la Madre para seguir saliendo afuera, a la calle, para ser callejero como Él nos lo pide, y llevando siempre esta luz de la fe, esta luz de la fe que hace falta en tantos hogares, en tantos corazones, en tantas familias, en tantos espacios públicos, y una fe contagiosa, una fe luminosa, una fe que nos permite mirarnos a la cara y reconocernos como amigos, como hermanos, como peregrinos. Estamos muy felices, estamos muy ansiosos también preparando la casa. Bueno, la Madre ya está lista, acogiendo al Papa.
Pero además los mercedarios también son los custodios de Nuestra Señora de Buenos Aires.
Tenemos ese regalo especial, porque claro, acá en el Santuario de Bonaria están los padres desde el principio, prácticamente, acogiendo esta imagen de Nuestra Santísima Madre que en un momento de tormenta cae al mar y que es rescatada en las orillas de la costa, y que curiosamente tiene la llama encendida. Y en los momentos distintos de la historia, cuando se va allá a evangelizar a Buenos Aires, a la zona aquella del Río de la Plata, bueno, los marineros eran de acá, eran sardos, gente de mucho trabajo, ¿sabes? Gente buena. Entonces, claro, parece que ellos pidieron que la capital, al menos esa ciudad, fuera llamada, dedicada a Nuestra Santísima Madre, ¿no? De los Buenos Aires. La ciudad de la Trinidad, pero el puerto de los Buenos Aires. Entonces nosotros también desde aquella época estamos custodiando a Nuestra Santísima Madre y dándola a conocer a todo el pueblo de Buenos Aires en la Basílica Nuestra Señora de los Buenos Aires, allá en Capital Federal, ¿no? Una alegría para nosotros transmitir el buen aire, Buenos Aires, el buen aire de la Madre, que quiere llegar a todos, quiere cobijar a todos y quiere hacernos, bueno, en medio de las tormentas de nuestra propia historia personal y comunitaria, ser un punto de referencia para volver a Jesús siempre.
Háblenos de los encuentros que ha tenido con Papa Francisco ahora, pero también con el Cardenal Bergoglio.
Bueno, tuve un regalo especial de conocer al Cardenal Bergoglio antes de que fuera el Papa Francisco, porque era nuestro arzobispo. Venía habitualmente a confesar, a celebrar los la confirmación, el crisma, ¿no? En nuestra comunidad, como en todos lados, con esa sencillez de siempre, no querer que lo vayamos a buscar y tampoco que lo vayamos a dejar en su casa, sino más bien usando la locomoción, el autobús, y a veces hasta caminando, ¿no? Una de las oportunidades, yo diría, quizás la más intensa, fue justo cuando se cumplió el bicentenario de la Revolución de Mayo, 1810, 2010, en Buenos Aires. Y bueno, él presidió la Eucaristía y pude saludarlo ahí brevemente. Bueno, ahí me animó a tomar este servicio como servicio, en primer lugar, ¿no? A no creérnosla, como él dice. Y bueno, nosotros que nos dedicamos a la visita y a la redención de los cautivos, me dice, ahora te tocó quedar cautivo allá en Roma, me dice. Así que estamos allí, desde allí sirviendo a la comunidad. La segunda oportunidad fue más emocionante, inesperada para nosotros, porque después de la elección de él, el Santo Padre, al día siguiente se convocó a un grupo de argentinos, alrededor de 50 allí en Vaticano, ¿no? Esta reunión fue absolutamente fraterna, fue una reunión de familia, fue una reunión de encuentro, de grandes abrazos, ¿no? Porque claro, esta cuestión de corporal y física de la acogida es tan valiosa y él la lleva adelante con tanta calidez que te hace sentir parte de la familia, ¿no? Mientras iba saludando a unos y a otros, había incluso, algunos se pusieron a cantar algunas canciones típicas de allí, algún tango, alguna otra canción, alguna muy emblemática, Un nuevo sol se levanta, ¿no? Sobre la nueva civilización que nace hoy, decía aquella canción, ¿no? Y bueno, creo que fue una bendición para todos. Desde aquella oportunidad hasta ahora yo estuve haciendo visitas canónicas a mi comunidad en distintos países, pero aquello quedó grabado a fuego. Y de tal manera que muchos hermanos en distintos países lo receptaron, lo recibieron también como una bendición para la orden, ¿no? Y para cada hermano. Así que realmente hasta ahora nos ha traído muchas alegrías, muchas bendiciones, y sobre todo confirmarnos en la fe y en la humildad y sencillez, ¿no? A quienes tenemos la tarea de animar a los hermanos desde el servicio de gobierno, su manera de liderar, su manera de estar presidiendo en la caridad, nos da mucha luz, nos confirma en el acompañamiento, en el estar, nos confirma también en el acercarnos y caminar al lado. Como dice él, ¿no? También un poco al frente, abriendo caminos, al medio del rebaño, un poco alentando a que nadie se quede. Y bueno, los de atrás, intentando que nadie se desanime, que todo el mundo vaya avanzando, ¿no?
Un poco, ahora que le escucho un poco, aplicando él lo que sintió el 21 de septiembre de 1953, hace 60 años, de lo que fue ese momento en que sintió la llamada y la mirada de Jesús.
Yo cuando conocí aquella experiencia que él contó tantas veces y con tanta emoción, repliqué la emoción en mí mismo, porque en realidad varios de nosotros que estuvimos en Buenos Aires nos fuimos a confesar muchas veces allí en la catedral de allí de Flores, ¿no? Y más de una vez hemos vivido experiencias muy parecidas. La de él puntualmente es aquella de parecida a la de San Mateo, ¿no? La del pecador. Cuando él habla de él mismo, habla de inicia diciendo que él es un pecador y sin embargo fue amado, fue mirado con mucho amor por el Señor, y desde allí acogiendo la gracia, se volvió gracioso, por decirlo así, ¿eh? O sea, capaz de compartir ese buen olor de Cristo, ¿no? 60 años de un llamado, 60 años de una confesión, 60 años de una mirada. Él se sintió mirado por Dios con misericordia, profundamente mirado con misericordia. Yo pienso a veces nuestras miradas son a veces un poco inquisidoras, ¿no? Y a veces mirando más lo que falta que lo que hay. Y yo creo que el Señor siempre, como dice el Papa Francisco, acoge, recibe y cura, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta expresión que él eligió como lema de su pontificado, ¿no? En el momento de la misericordia te elegí. Y como él dice también en ese neologismo, misericordiando te amé y te elegí, ¿eh? Es como que un poco ver la misericordia en camino, ver la misericordia caminando al lado tuyo, ¿no? Y sentirte tan amado que no puedes vivir de otra manera que no sea amando y compartiendo y sosteniendo y curando, ¿no? Esa experiencia de vocaciones, de vocación, creo que irradió mucho en tantas personas, y yo creo que a muchos jóvenes les está diciendo mucho, porque es una experiencia al alcance de todos, es una experiencia al alcance de todos, porque Jesús no se deja ganar en generosidad. Jesús está siempre dándose, y claro, el Papa Francisco nos está ayudando, invitando e impulsando a mirarlo en lo sencillo. No hay que buscar a Dios en grandes cuestiones, grandes cosas, sino en la manera sencilla en que sencillamente te ama. Entonces eso está buenísimo, ¿no? 60 años de una mirada, 60 años de un llamado. Realmente Dios lo primereó y a nosotros también nos primerea, ¿eh?
Y si avanzamos con la peregrinación de la fe, pasamos a la esperanza. Otra exhortación que no deja de subrayar y de alentarnos y de testimoniar además la esperanza, porque no solo invita a la esperanza, sino que la testimonia con todo su ser.
Sí, yo creo que la esperanza, ante todo, está animada por su gesto de mirar hacia adelante, de no quedarse solamente dando vuelta e invitándonos a no quedarnos dando vuelta sobre cuestiones, digamos, pasadas, o intentando resolver cuestiones en discusiones bizantinas, como se dice, sino mirar hacia adelante, hacernos cargo del presente con su contexto y acoger la novedad de Dios. Él dice en su última, en la entrevista que le hicieron los jesuitas, que Dios es todo promesa. Dios es todo promesa. Está todo por descubrir en Dios también, ¿no? Ya lo conocemos, es tan nuevo y tan antiguo, un poco en la idea de San Agustín, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, siempre es tarde, ¿eh? en esta línea, ¿no? Y al ser todo promesa, está todo por descubrir, y esta esperanza está fundada en un Dios que va caminando en lo concreto, y desde lo concreto nos invita a generar espacios, a sostener procesos, a caminar al lado de personas que quieren ser parte de una comunidad y no saben, a veces no saben cómo, o no entienden cómo, ¿no? Nuestros lenguajes a veces no siempre son fáciles de entender, ¿no? Si tiene algo de interesante el pastoreo del Papa Francisco, es que las palabras, incluso los neologismos que usa, son tan claros, tan gráficos y comunicacionalmente tan decidores, por decirlo así, en argentino, ¿no?, que hasta las personas más sencillas, más humildes, entienden de qué se trata. Esto me parece muy hermoso, ¿no? Realmente. Fundamentalmente creo que anima a todos a hacerse cargo de un presente que tiene futuro, de un Dios que sigue sorprendiéndonos, pero con nosotros, no desde Él solamente. Entonces creo que esto nos involucra a todos, nos provoca, digamos, el querer participar y ser parte de una historia de pueblo de Dios, donde Dios se va revelando y nos va haciendo generar espacios para todos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y en esa esperanza, la caridad como fundamento, ¿no? El darse, el compartirse. Me gusta mucho la figura del pan partido y repartido, ¿no? Hace muy poquito estuve en la beatificación del cura Brochero, ahí en Traslasierra, en Córdoba. Y la figura del cura Brochero justamente tenía que ver con esto, un corazón sacerdotal, un sacerdote según el corazón de Dios, que no se guardó nada, pero absolutamente nada. Se compartió de tal manera que su gesto de compartirse sumó a mucha gente, a muchos hombres que eran los que menos se acercaban, y fue compartiéndoles una vivencia de iglesia que les permitió, bueno, sentar las bases de todo un pueblo, ser como los puntales de la vida de toda una iglesia que peregrina y seguirá peregrinando en aquella zona de Argentina, ¿no? Creo que esta esperanza es la que necesitamos nosotros todos, ¿no? Necesitamos esta esperanza. Y creo que nuestra Santísima Madre de Bonaria, con esa luz encendida, nos trae una esperanza muy grande, pero nos implica en este gesto. Nos invita a ser luminosos nosotros también, ¿no? La Madre nos indica el camino, por dónde, para llegar a Jesús. Pero si Jesús está en el rostro de cada uno, cuando nos reconocemos entre nosotros con esa luz, seguramente ya lo estamos encontrando, ¿no? Entonces yo creo que está muy bueno esta visita con ese deseo de esperanza activa, revoltosa y realmente capaz de suscitar profecía, ¿no? De cuestionar. A nosotros los religiosos, el Papa nos dice siempre que tenemos que ser capaces de generar preguntas, cuestionamientos, porque si no somos tan mediocres como muchos ambientes donde se vive, ¿no? Inmersos. La esperanza va por ese lado también, ¿no? Nosotros a veces nos preocupamos por la cantidad de vocaciones que hay, pensando que de nosotros depende solamente, ¿no? Una parte seguramente sí, otra parte depende del Señor, ¿no? Pero ante todo depende también del ardor, del fuego que enciende otros fuegos que cada uno pueda tener, ¿no? Ojalá que nuestra Madre también siga encendiéndonos ahora y lo encienda Él cada vez más, ¿no?
Esta visita del Papa a Cerdeña es una visita, una peregrinación, decimos, de fe, de esperanza, de caridad. El Papa abraza a las distintas realidades de la sociedad aquí en Cerdeña, y también como pastor de la Iglesia Universal, este abrazo se extiende a las otras periferias del mundo. La primera visita del obispo de Roma, de Papa Francisco, la primera visita pastoral a Italia ha sido a Lampedusa, una realidad también muy concreta, muy profunda, y por supuesto también la esperanza, la responsabilidad, la oración, el llamado a la acogida, a la hospitalidad, el agradecimiento que dirigió a los habitantes de esa isla tan chiquitita, que de todas formas hacen lo que pueden para recibir a los que llegan en la desesperación, y también una oración muy intensa para que los corazones de quienes se aprovechan de esta tragedia se conviertan y no esclavicen a los hermanos. La segunda visita del Papa a Italia, de Papa Francisco, es Cerdeña, otra realidad también, otra periferia. Como siempre decimos, las palabras y los mensajes superan los límites geográficos y llegan al corazón, a otros corazones que sufren. Seguimos nuestra peregrinación, hablamos de la caridad, una caridad que es también responsabilidad activa. El amor que recibimos de nuestro Señor, gracias también a su madre, y lo podemos dar nosotros también, por poquito que sea, siempre será una manifestación de y una caricia. Estamos en este momento, lo pienso, ya casi en la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. A lo mejor se puede proseguir esta peregrinación que estamos haciendo, la caridad, el amor y Nuestra Señora, que es, además de San Pedro Nolasco, se puede decir la fundadora de los mercedarios para liberar a los cautivos.
En realidad, si tengo que decirle algo en esta línea, nunca encontré un mercedario más mercedario que Pedro Nolasco, nuestro fundador, y que ahora Papa Francisco, con estas lecciones que nos está dando, esto de las periferias existenciales y geográficas. Lo entendieron nuestros primeros santos, ¿no? Nuestro fundador, 1218 allá, y bueno, la orden a lo largo de 800 años prácticamente, en el 2018 cumplimos 800 años, fue interpretando dónde estaban esos primeros cautivos con la fe amenazada, con la dignidad en peligro, y fue haciéndose presente allí, aún siendo pocos, nunca fuimos demasiados, pero fuimos valiosos a los ojos de los cautivos y a los ojos de Dios. Siempre estuvimos en el corazón del sufrimiento, en el corazón de la marginalidad, incluso sin ser demasiado conocidos, pero no nos interesó tanto aquello, ¿no? Papa Francisco ahora nos muestra un poquito aquello de con el gesto concreto de acercarse a estos lugares geográficos que menos cuentan o que son tan emblemáticos, y desde donde se ve la realidad desde una óptica distinta, que nosotros debemos seguir en esta línea de encarnación. Nosotros tenemos como maestro y modelo Cristo Redentor, que por nosotros se encarnó, asumió nuestra condición humana y hasta dar su vida gota a gota en la cruz. Desde el cautivo, desde el marginado, la vida se ve de otra manera, con otra perspectiva. Estas periferias geográficas y existenciales, yo creo que el Papa nos está llevando de la mano a mirar el mundo desde otro lado. Nos está situando en las personas concretas y nos va ayudando a descubrir nuestra propia pequeñez y la capacidad que tenemos todos de hacer algo por todos, desde Dios, para curar, sanar, para estar al lado. Hablaba el Papa en estos días un poco de que nuestra iglesia sería prácticamente como un hospital ambulante, ¿no? Me gustó mucho aquello. Lo primero es intentar hacer algo y bueno, salir al paso de las grandes dolores y las grandes enfermedades. Hay gente que viene sangrando, y instituciones y pueblos que vienen sangrando terriblemente, y la vida se va. Entonces esto de consolar, de estar, de curar como iglesia, nosotros como mercedarios, también es un gran desafío, como lo hizo nuestro padre San Pedro Nolasco hace 800 años y como queremos hacerlo hoy. Hace apenas unos días regresé de las visitas canónicas en Sudamérica y Centroamérica y el Caribe y quedé impresionado de la obra maravillosa que están haciendo nuestros hermanos con las víctimas de la trata de personas. Una de las realidades que estamos acompañando y también en este ámbito de marginalidad y de falta de respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Concretamente hablé con tres personas, tres chicas víctimas de la trata en Guatemala, ¿no? Esperando por horas el cambio de esta identidad, porque estos grupos de mafia con el tráfico de drogas y todo aquello de trabajo esclavo a nivel sexual y tráfico de órganos, no permitía que estas personas salieran a la calle con su identidad. A ese punto se llegó, ¿no? A este punto de que la identidad propia no puede ser mostrada. Entonces, son lugares que a nosotros nos enorgullecen, nos duelen muchísimo, pero nos enorgullecen porque allí es desde donde nosotros queremos hacer merced, misericordia, junto a nuestra Santísima Madre, ¿no? Nuestra Santísima Madre en el octavo centenario seguramente no quiere fuegos artificiales y demasiadas cosas, ni grandes basílicas, sino más bien un gesto de presencia en corazones muy concretos, corazones muy, muy heridos, pero que se están recuperando y van teniendo una identidad propia en el mundo, ¿no? Y en ese sentido Papa Francisco es un maestro, ¿eh? Es un maestro para nosotros porque nos está mostrando con esos gestos tan comunicacionales de su propia palabra y su propia presencia, que es palabra, por dónde debemos estar, de qué manera y con qué perfil. Quizá no haciendo tanta bulla, pero sí estando muy en el corazón de la gente, muy en el corazón de los que son muchas veces, como dicen algunos, los nadie, los ninguneados, ¿eh? Estar desde allí, ¿no? Por eso, realmente para mí, como hermano mayor de esta comunidad, es un desafío grande unir esta fiesta que ya estamos viviendo de la visita del Papa Francisco con la fiesta de Nuestra Santísima Madre ahora el 24 de septiembre. Seguramente estarán felices estos hermanos y hermanas con los que he compartido estos días, ¿no? He visitado más de un penal. Estamos en varios lugares donde los hermanos privados de libertad por alguna situación que han cometido, ¿no? Estamos acompañando y recuperando la dignidad a Jesús preso. Y una de las mayores presencias, digamos, las más emblemáticas, es en la isla de Cuba, ¿no? Donde estamos hace 5 meses. Acompañando también esta presencia de Jesús en las cárceles, esta presencia de Jesús detrás de las rejas, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Me enorgullece poder vivir una fiesta de nuestra madre sabiendo que el canto de la salve, el canto, las mejores flores para nuestra madre son las personas, ¿no? Desde allí, desde esos lugares donde algún mercenario está haciendo visita y liberación, ¿no? Liberación. Mercedarios y mercedarias, porque claro, nuestra familia ha ido profundizando sus lazos de familia, somos 10 congregaciones, toda la familia mercedaria, somos 4.200 en el mundo, 10 congregaciones, 16 monasterios de clausura, y también un laicado impresionante que va sumándose a esta tarea evangelizadora en este mundo de la opresión, de la cautividad, de la marginalidad. Será una fiesta de nuestra madre con este regalo, ¿no? De las personas que seguramente están esperando el consuelo y nos dejan tanto para nosotros también, ¿no?